traducido todo mi catálogo de letras a las de tu nombre. Para que cuando se me trabe la lengua sepa pronunciarte. Y no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte. No, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte. No.
Los tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo de Carmen Boza. La gaditana está a punto de terminar la gira con su último disco, La Caja Negra, y además nos brinda un nuevo single, Un Golpe de Suerte. Sin duda, la suerte es nuestra por contar con ella esta tarde aquí en Los Tiempos Modernos. Carmen Boza, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, bien hallada.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy contenta, muy a gusto de estar aquí con vosotros.
A punto de terminar la gira, nos sorprendes con un nuevo tema, Un Golpe de Suerte. ¿De qué nos hablas en esta nueva canción?
Pues bueno, es una canción... El otro día estaba viendo a David Lynch hablar sobre su obra y cada vez que le preguntaban dice, no quiero hablar de esto, que la gente se haga sus conclusiones. Bueno, es algo que acostumbro
estás,
a hacer,
estás en tu derecho, ¿eh?
Que sí. No lo sé, pero bueno, nombro a Lynch como para que tenga más peso, ¿no? El decir, no voy a hablar porque Lynch tampoco habla, ¿no? No, bueno, es una canción que básicamente pues habla de una situación mía personal en la que muchas veces yo creo que mucha gente se puede ver reflejada, como es como una situación que aparentemente puede ser una casualidad, una bonita casualidad, tal como eso se puede volver en contra de una, ¿no? Como el hecho a lo mejor de reencontrarte con alguien a quien hace mucho que no ves y cómo eso puede de pronto afectarte más de lo que tú piensas, ¿no? Uh-huh. Y habla un poco de eso. Pero la canción, creo que una cosa que mola que está pasando es que la gente está dándole sus interpretaciones y sobre todo la están poniendo muy en bucle, que es algo que me dicen, en plan, hija puta, que no puedo dejar de ponerme,
de escucharla,
¿qué pasa?
¿No? Sí. O sea, cuenta una situación personal, uh-huh, es tuya, uh-huh, que ha inspirado tu propia experiencia. Uh-huh. Contar esa propia experiencia tan profunda... ¿No te da miedo que la gente conozca esa profundidad de ti?
No me da miedo, porque de hecho creo que no hay otra manera de hacer algo valioso emocionalmente hablando, ¿no? Creo que una tiene que escarbar en lo que realmente tiene valor para sí y luego obviamente ahí está el oficio y tratar de convertirlo en algo que siga apelando a esa intimidad tuya, pero que despersonalizarlo un poco, alejarlo un poco de eso que te hace... está mal cada vez que lo recuerda y tal, sino convertirlo en algo, digamos, de provecho, ¿no? Uh-huh. Para el conjunto de...
No, es que al final los cantantes, los artistas como tú, os abrís en canal. Uh-huh. O sea, porque la música que hacéis es tan intimista y tan profunda que yo abro mi corazón, escribo y mi letra es mi vivencia, interpretará como tú quieras, uh-huh, pero te estoy mostrando como soy.
Uh-huh. A mí me parece eso, es verdad que a veces un poco... Está el doble rasero ahí de que una a veces no quiere exponerse o teme exponerse por lo que le pueda venir de vuelta. Pero bueno, hay que ser valiente, yo creo, y en esa valentía y en eso es donde está la capacidad de sacar algo valioso, que la gente pueda conectarse con eso aunque pase el tiempo, que no dependa tanto de la estética, de la moda, de la música que se lleva, sino de la carga emocional que puedas depositar en una canción.
Uh-huh. Sigues de gira con La Caja Negra, una gira que te ha dado muchas alegrías en forma de conciertos. ¿Cómo ha sido girar con este disco que, como digo, te ha dado tantas alegrías?
Pues ha sido, la verdad, todo lo bueno que me ha dado ha sido un poco inesperado, en el sentido de que es un disco que me ha costado mucho trabajo hacer y tampoco tenía mucha expectativa de cómo la gente lo iba a recibir, no tenía una expectativa muy alta, en el sentido de que es un disco un poco oscuro, que yo he escrito en una época de mi vida en la que he sufrido de periodos muy fuertes de ansiedad y depresión, entonces no estaba segura que la gente lo fuese a recibir, bueno, con una efusividad muy grande. Pero al contrario de lo que pensaba, la gente lo ha recibido casi como algo balsámico, ¿no? Como algo que les ha hecho sentirse, y así me lo han hecho llegar en muchas ocasiones, comprendida y acompañada inclusive en esos temas que a veces están un poco silenciados, que, uh-huh, que en la soledad y la ansiedad y esos procesos que a veces pasamos y que vienen muy ligados a la vida que vivimos hoy en día, pues parece que una no puede hablar de eso. Y esta gira ha sido sobre todo darme cuenta que la música que estoy haciendo, y en parte volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Pues al transitar todo ese camino, por duro que sea en el proceso, pero cuando consigo depositar esa verdad que yo consigo encontrar, hace que la música que hago tenga un punto de atemporalidad y de conexión con la gente que la escucha, que para mí es realmente lo más valioso.
¿Y te ha ayudado a mejorar esa ansiedad, esa depresión, esta gira, esos conciertos, esa gente que va a verte, que valora tu trabajo?
En parte sí, pero no tiene tanto que ver, porque esta sensación que yo tengo de desencanto y de presión como conmigo misma, no tiene tanto que, de hecho, es una cosa casi que nace de mi propia relación conmigo misma, mi autoestima. Entonces no tiene tanto que ver con el momento público y tal. De hecho, incluso en ocasiones, si no estoy muy bien, puede agravármelo, porque exponerte a mucha gente y de pronto a lo mejor tú no estás en un buen momento para hablar con nadie, pero tienes que hablar y tienes que sonreír y tal. Entonces, bueno, lo que sí me ha ayudado mucho a manejarlo es escarbar un poco en todos estos pensamientos, verbalizarlo, hablarlo con gente que me ha podido ayudar, aportar una visión más clínica, ¿no? Y más concienzuda, consciente, ¿no? Abstrayéndose un poco de la primera persona con la que yo lo veía. Y luego, en parte sí, el cariño de la gente y sobre todo el feedback que me devuelve la gente cuando me dice gracias, tía, porque me siento que estás escribiendo algo que tiene que ver o que es casi lo que yo estoy viviendo, entonces me siento un poco más acompañada, no he podido a lo mejor hablar de esto con nadie o incluso ni siquiera me había llegado a plantear que estaba sintiendo esto hasta que lo he escuchado en tus palabras, ¿no? Y eso desde luego aporta mucha luz a ese momento a veces oscuro que me persigue.
Luz y responsabilidad, porque como dices, al final la música, que yo lo digo siempre, la música cura, y sobre todo pues este tipo de música que haces tú, Carmen, pero habrá gente que te había dicho, tu música me ha ayudado. ¿Qué responsabilidad? Y dices, a ver, ¿qué voy a decir yo en el siguiente disco? Me voy a decir barbaridades y se ponen aquí todos a pegar tiros, ¿no?
Hombre, bueno, yo creo que el hecho de que mi música le haya afectado a la gente ahora no quiere decir, evidentemente, pues que el siguiente vaya a suceder, ¿no? Y en parte, yo lo único que mantengo como un requisito, digamos, en mi música es siempre enfrentarme a la hora de componer a ese momento con honestidad y con la humildad necesaria para que lo que yo siento sea verdad y eso se transmita en una canción. Entonces creo que mientras eso suceda, habrá gente que se identifique más por el momento que esté y gente que a lo mejor esté en otro proceso y no conecte con eso, ¿no? Pero desde luego no creo que eso deje de pasar porque se convierta en una cosa vacía, porque yo soy una persona que soy muy intensa para lo bueno y para lo malo, entonces eso casi que no puede pasar. No me hace sentir mucha responsabilidad en el sentido de, oh, joder, a ver lo siguiente que haga, a ver si no le va a llegar a nadie. A alguien le llegará porque siempre a alguien le va a llegar siempre que una lo haga con un poco de verdad, ¿no? Lo que espero es que siempre lo que le llegue a la gente sea, de una manera u otra, una sensación de positividad. No tanto de optimismo, que no es lo mismo que positividad, ¿no? Pero que siempre lo que le aporte sean cosas buenas.
Bueno, lo positivo es que esta gira ha sido un éxito. Llevas año y medio girando sin parar. ¿Tienes algún momento, algún concierto, alguna ciudad que hayas dicho, de aquí me llevo esto en el corazón guardado?
La verdad que la mayoría de conciertos de esta gira me los llevo en el corazón, porque todo el proceso que hay alrededor de haber hecho La Caja Negra, desde haber compuesto las canciones, haber logrado sacar el disco adelante, todo eso lleva también implícito que he vivido aquí en Madrid, que me he ido de Madrid porque lo he necesitado. Ha sido una etapa en la que me he tenido que replantear muchas cosas, he cumplido 30 años, o sea, ha sido una etapa muy crucial en mi vida, ¿no? Y me llevo muchas lecciones de todo este proceso en sí. Pero los conciertos en general, realmente no habría ninguno en el que yo diga, bueno, ha sido un concierto más. Han sido conciertos que me han demostrado que la gente necesita. Todos necesitamos sentirnos comprendidos de alguna manera y sentirnos parte de algo también. Y para mí, desde luego, es un honor y es un orgullo poner palabra a veces a eso, a las sensaciones de la gente, a poder estar en un sitio tan privado a veces con mucha gente cuando hacen, cuando se ponen música en su soledad, ¿no? Y ser yo quien está ahí con ellos. Eso es fantástico. Entonces, bueno, eso es lo que me llevo de estos conciertos, porque el momento en que alguien viene después de tocar y te dice que se emociona mucho en el concierto o que lleva escuchándote muchos años y no ha podido hasta ahora venir a verte y que ha sido fantástico. Y más allá de por a mí que me digan que toco muy bien o que canto muy bien, o sea, lo agradezco y tal, pero no me aporta nada.
Qué gracias.
Sí, ¿no? O sea, yo lo sé que toco guay, que canto bien, más o menos tengo algunos días mejores que otros, ¿no? Pero no me dice nada, realmente no es lo que persigo haciendo música. Sería más cómodo si persiguiese eso, solamente publicar contenido en internet y esperar los likes, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de moverme a sitio y recibir eso y dar eso, sobre todo dar eso en directo y comprobar que en directo es donde más potencia tiene y cómo la gente me lo devuelve, eso es lo que me llevo desde luego de girar.
Bueno, es un orgullo que tú te sientes orgullosa por todo lo que has hecho, pero también es un orgullo ir a Londres y cantar allí. O sea, sí, que ya no es solo en el territorio nacional, sino que tú llevas, una mujer lleva a Londres su música en castellano, ya son pasitos, ¿no?, que se van dando.
Y, ¡hombre!
Y como artista, como cantante, eso también, imagino que eso se siente también muy dentro y que se siente orgullosa. ¿Y cómo fue ese concierto en Londres, gracias, hombre, a Rock Sin Subtítulos?
Hombre, pues fue fantástico, la verdad. Yo, imagínate, como tú dices, una mujer que cantautora, que hace su propia música, que la produce, que tal, todo el camino de autogestión, que además tiene ciertas particularidades que yo creo que son dignas de reseñar, como que yo soy de un pueblito, bueno, la gente de los linenses que nos ofendan los que estén escuchando esto, una ciudad, pueblo-ciudad, muy pequeño, de Cádiz, recóndito, ¿no? Y cantando en español. Hace unos años, ¿quién te iba a decir? Nadie daba un duro porque un proyecto en español pudiese ir a una capital anglo, bueno, a una capital mundial como en Londres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y gracias a la gente de Rock Sin Subtítulos, que llevan ya muchos años además organizando conciertos de bandas en español, pues fue fantástico. Llegué allí, aparte que, bueno, tampoco me lo creía mucho, pero una vez que llegas allí y ves tanta gente también, fue muy especial porque, si bien es verdad que el 90% del público es gente española que están allí viviendo, haciendo, pues, gente que ha tenido que marcharse a buscar trabajo, a buscar la vida, pues la energía es tan potente porque es gente que de pronto está tan lejos de su casa. Los españoles somos muy en general somos muy españoles, ¿no? Y gente que está tan lejos y de pronto se reúnen y tienen eso en común, que todos son españoles escuchando música en español de un artista a lo mejor que les gusta mucho y les conecta de pronto, se hace como un túnel espacio-temporal ahí, ¿no? Que les conecta con España, con su raíz, con su sitio. Están con su compatriotas.
Un hermanamiento. Al final estáis todos ahí dentro y dices, aquí todos somos hermanos.
Buah, la energía fue brutal, la verdad. Y me encantó. También he tenido el privilegio de poder ir a Latinoamérica. He ido a Colombia, he ido a México. Y te das cuenta cómo la música tiene, independientemente del idioma, tiene ese poder totalmente que está por encima de lo que podemos explicar, de cómo conecta con la gente, con las emociones, y da igual, hay gente incluso pues que a lo mejor no entiende del todo las expresiones, en caso de que se hable en español, ¿no? Como puede pasar en Latinoamérica, hay expresiones que son muy comunes, muy propias del castellano, que allí no se manejan, y yo además trato de utilizarlas en mis canciones, pero la gente igual conecta con eso de una manera muy brutal. Y en Londres pues también pasa que había gente allí inglesa también, casi todos eran españoles, pero algunos ingleses,
pero
también
algunos
me decían, no me acuerdo, me dijo, no he entendido una mierda, pero me ha encantado. Y yo, bueno, de puta madre, yo llevo así toda la vida.
Bueno, pues sí, eso es un piropo. Todo
claro,
un piropo.
Tío, o sea, yo toda la vida, nosotros, ¿no?, que consumimos mucha cultura anglo, uh-huh, es verdad que nosotros estamos muy acostumbrados a eso, a que a lo mejor tú no entiendes del todo una letra.
Bueno, y a medida que tú el wannabe, guachi 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 guachi
toda la vida,
¿sabes?
Claro.
O sea, ¿quién no va a cantar bien? Nadie. O sea,
claro, pero de pronto flipas, ¿no?, y te la escuchas 70 veces, pues es fantástico que eso esté pasando al revés, que esté empezando a ser posible que pase al revés.
Pues gira por España, Londres, Latinoamérica. Cantante, compositora, autogestionada, mujer, ¿qué?
Tengo todo el pack.
Tienes el pack, pero te ha ido bien.
Sí, claro que me ha ido bien porque he trabajado mucho.
¿Echas de menos algún tipo de apoyo más a las cantautoras en este país?
A ver, en general son como varias cosas. En general, lo principal es que echo de menos es apoyo a la cultura en general. Este país, ¿no? Creo que no hay espacios suficientes. Desde luego no hay medio. Una vez y ve, pues dice, claro, es que el Estado, el gobierno está tapando parche por todos lados, ¿no? Y dirá, bueno, la cultura ya nos ocuparemos cuando solucionemos los 80.000 millones de problemas que tenemos. Sí, bueno, aquí cada uno, pues
bueno, la muestra fue, ¿no?, que en el debate, que en el último debate ninguno mostró la cultura,
no,
ningún partido.
No. Yo creo que empezando en la música, estamos muy desregulados, no hay consenso entre los propios músicos, en el sentido de que no hay un sistema actualizado, pertenecemos al régimen de toreros y artistas, bueno, a nivel fiscal es un desastre. Bueno,
los periodistas estábamos en el apartado de alfareros.
Ah, mira qué bien. ¿No?
No había uno directo para periodistas.
Ah, oye, estupendo.
No, es que
de aquí un saludo,
curioso,
¿eh?
Sí, saludo. Pero yo me encantaría, ser alfarera. O sea, me
hombre, tiene un punto romántico de artesanía que tú dices, qué bonito. Pero bueno, pero palmas, claro. Y bueno, el tema autónomo, pues vosotros también sabréis cómo está fatal. Empezando por eso y luego continuando por en concreto los músicos, luego en concreto las mujeres, los músicos no, los proyectos emergentes, no hay ningún tipo de regulación que nos proteja frente al abuso de las grandes multinacionales, no hay nada, está todo totalmente desregulado. Entonces, claro, pues una tiene que salir adelante como puede. Yo echo de menos, desde luego que sí, la intervención del Estado en ese sentido, pero muchas veces el Estado interviene y legisla en favor de quién, de los lobbies que tienen más poder, eso es así, ¿no? Yo creo que fundamentalmente para mejorar como colectivo sería interesante que como colectivo tomáramos conciencia de clase, por así decirlo, ¿no? Y nos juntáramos entre nosotros y hiciéramos fuerza, sobre todo para el principio, para ver cuáles son las necesidades y para abogar por ella frente al organismo que tenga que elegirla. Y luego, como mujeres, desde luego que las pocas que somos, pues tenemos que hacer fuerza.
Claro.
Pero bueno, yo estoy viendo un ascenso de las mujeres poderoso en la música y, por suerte, en muchos otros campos, ¿no? Desde luego queda mucho, pero
poco a poco se van viendo más mujeres en
hay
los carteles
de festivales.
Hay
que ver las cositas que van pasando
sí,
también,
hombre, claro,
¿no?
Porque o sea, todo eso es positivo, y asociaciones también de mujeres dentro de la música, la asociación MIN, que desde aquí, vamos, les mando un saludo, y todas aquellas mujeres que están aquí luchando para que la música, que le dé voz a esa música que también saben hacer.
Claro, los grandes cambios, pues, necesitan de su tiempo para darse, pero necesitan sobre todo de una fuerza que esté constantemente apretando, y eso desde luego hay que reconocerlo, hay muchos grupos que están, muchos colectivos de mujeres que están apretando para que eso suceda, y muchas voces, entre las que humildemente me incluyo, que estamos haciendo estamos visibilizando el trabajo de las mujeres en la música independiente. Eso es fundamental.
Y que siga así, y
claro
que siga
sí.
así. Lo que sigue así, que es, viniste aquí hace más de un año para presentar La Caja Negra, viniste con tu guitarra y sigues con tu guitarra.
Sí.
Yo quiero ver esa relación. ¿Cómo no te separas de ella jamás?
No, bueno, siempre que puedo estoy con ella, la verdad, porque yo me he dado cuenta que a lo largo llevo ya muchos años tocando, y siempre se lo digo, mucha gente me pregunta, ¿qué consejo me da? Que estoy empezando y tal, y pienso, tío, pues desarrolla esa relación con el instrumento, porque el instrumento, de alguna manera, es como, nunca te va a dejar, ¿sabes? Puedes acudir a él para disfrutar, para entretenerte, para confesarte. Es como tan polivalente y tan espiritual a la vez. Es como una especie de tótem para mí, ¿no? Y tanto cuando quiero reflexionar, como cuando quiero relajarme, como cuando quiero pasar el tiempo, la toco y la alimento, porque sé que alimentándola ella se hace más fuerte y nuestra relación crece, no deja de ser como cualquier otra relación. Y para conseguir algo valioso de esa relación tengo que seguir alimentándola, y además disfruto mucho haciéndolo. A mí me encanta tocar la guitarra, más que cantar inclusive.
¿Sí? Bueno, eso es importante.
Es
también,
que cantar está bien, pero bueno, la voz se cansa, depende también mucho del estado, la guitarra también, ¿no? Pero la voz tiene de particular que está al estar dentro del cuerpo, ¿no? Come mucho y se nutre mucho del estado emocional, de tu estado físico. No siempre tienes una voz agradable, aunque siempre suene la misma voz.
Aunque suene bien, pero tú sabes que no estás bien, que igual estás súper bien, igual estás súper mal, pero la voz tiene que sonar, pero
hombre,
tú la sientes diferente.
Como dicen que los ojos son el espejo del alma, la voz también un poco, casi que sí, el eco, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho tocar la guitarra. Será porque a lo mejor no siempre se me ve el plumero.
Carmen, has girado sin una multinacional detrás. ¿Eso te ha permitido hacer lo que te dé la gana?
Sí, con mucho trabajo. Pero sí, básicamente sí. También creo que hacer lo que le da la gana a una también, aunque sea independiente, no siempre es garante, sea independiente no siempre es garante de hacer lo que a una le da la gana, porque hacer lo que a una le da la gana depende, en los tiempos que vivimos, de asumir que a lo mejor el precio de hacer lo que te dé la gana es no ser tan popular como te gustaría o no. Hay ciertas cosas que no necesariamente te las impone un ente, como puede ser una multi, sino que el conjunto social o las ideas que hay de éxito, lo que tienes que hacer para tener ese éxito, le hace todos los días a tal hora publicar tal contenido, generar contenido, esa expresión tan, tan abstracta que es generar contenido. ¿Qué contenido? ¿De qué contenedor? O sea, en plan, ¿qué estamos hablando? Bueno, a mí me ha permitido desde luego... no depender de una multi me ha permitido, sobre todo a nivel de plazos, de tiempo, tomarme los tiempos que yo creo que he necesitado para llegar a ciertos sitios con la música, ¿no? No tener la urgencia de hay que publicar ya esto, hay que sacar otro disco ya, hay que grabar esto, hay que hacer lo otro. En ocasiones a lo mejor eso me ha perjudicado a nivel de posicionarme o de llegar a... Porque es verdad que esa frecuencia es lo que hace que al final estés en boca de la gente, que sigas ahí, ¿no?, en el candelero. Pero bueno, yo no he apostado por estar siempre, sino por estar cuando tengo que estar y sobre todo estar con lo que tengo que estar.
Vas a estar el 21 de diciembre en la Sala La Riviera, aquí en Madrid, para poner fin a la gira La Caja Negra. Madrid es una ciudad que te acogió y luego tú necesitas, por circunstancias de la vida, dijiste que necesitabas salir de aquí. Pero, y ahora vuelves a terminar la gira aquí. ¿Por qué?
Sí, porque Madrid, pues en términos así como comerciales, digamos, ¿no? Madrid es el sitio, es la meca a la que tanto vienes, como que hay que cerrarlo y todas las comunicaciones como que salen aquí. España es un país que está muy centralizado en Madrid, eso es así. Es una pena y culturalmente también sucede. Creo que, aunque se está dando, hay pequeños agentes que todavía somos unos románticos y creemos que es posible descentralizarlo eso, ¿no? O recuperar ciertos núcleos culturales fuera de Madrid. Pero bueno, en el plano que me muevo yo, para que la gente se entere que acabo la gira, tengo que terminar la gira en Madrid, porque si no, es que no se entera casi nadie, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, a mí Madrid, la verdad que me ha dado mucho de lo que tengo. Vine aquí cuando tenía 23 años y estuve aquí viviendo 7 años, fantástico. Pero es verdad que Madrid, además, curiosamente, tú no eres de Pamplona. Pero vivas aquí hace muchos años, ¿no?
10 años.
Seguro que mucha gente también que nos está escuchando que vive aquí o no es de aquí o es de aquí también habrá visto que en la última década concretamente, Madrid ha experimentado, por lo menos yo que vine, cuando vine, que fue en 2011, era una ciudad diferente a la que es ahora, en el sentido de que ha evolucionado muy rápido, se ha gentrificado muchísimo y en parte se ha, hay algo de esa, de esa, ese madrileñismo, ¿no? Que es como que parece que se ha difuminado un poco, ¿no? Y bueno, eso creo que en parte es lo que se cambió un poco de esa raíz de Madrid por otra cosa un poco ajena, que es lo que me ha sumado a unas circunstancias personales, pues casi que dije, ay,
venga, hasta luego,
voy a descansar un poquito de ti, ¿no? Necesitamos darnos un poco un tiempo, pero bueno, el tiempo que nos dimos, que estuvimos viviendo juntas, fue fantástico, pues y en parte pues me ha dado lo que tengo ahora y la capacidad de poder venir aquí, cerrar la gira en La Riviera el 21 de diciembre y que haya mucha gente que va a estar ahí, que me ha visto crecer aquí en Madrid, me ha visto en el Búho Real, me ha visto en muchos sitios aquí, en la Salabad, en la Joy, en muchos sitios. Y vivir aquí también me ha permitido moverme a muchos sitios radiales en España.
Pues el 21 de diciembre estaremos allí, también va a estar Patricia Palomo, que ya se compró las entradas hace un montonazo de tiempo.
Muy bien, Patricia.
Se las regaló su chica, os imagínate, ya van de cabeza. Pues yo a ver si me apunto, yo si me dejáis ir con vosotras me apunto.
Allí a llorar y a daros besitos, que es lo único que vale, ¿eh? Por favor.
¿Cómo estás preparando ese último concierto?
Bueno, con muchísimas ganas y además vamos a hacerlo en trío, que es la formación que he llevado esta última gira. Me encanta porque la Riviera es una sala grande, impone mucho, ¿no? Pero yo sigo ahí en mis 13 de valentía y vamos a ir los tres. Estefanía Gómez al bajo, que me acompaña, Dani Ballester a la batería y yo a guitarra y voz. Y estamos preparando pues versiones como lo estamos haciendo, pero tratando que sean más potentes si cabe, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho la idea de enfrentarnos nosotros tres solos a esa sala tan enorme, ¿no? Y a esa expectativa que muchas veces hay de artificio en un fin de gira y yo no quiero ni confeti ni quiero nada más que no sea música, y eso es lo que vamos a hacer. Nos estamos currando muchísimo arreglos para que el contenido sea muy musical y que la gente que venga a vernos se vaya con la sensación de haber presenciado algo que es muy laborioso y muy artesanal, y eso es lo que vamos a hacer. También además estrenaremos Un golpe de suerte, que es un single que hemos puesto antes y que lo lanzamos precisamente con esa idea de estrenarlo en el fin de gira para que la gente que venga a vernos pues se lleve esa exclusividad.
Ese detallito. ¿Y después qué? Ya para terminar, el día 21 de diciembre en La Riviera, Carmen Boza, fin de gira de La Caja Negra con Un golpe de suerte, ese último single. Y el 22,
¿qué vas a hacer? El 22...
A ver si nos toca la lotería.
Bueno,
primero.
Mira, para que nos toque la lotería habría que jugar. Yo no juego porque soy muy descreída y creo que no tengo... ¿Quién se lo imaginaría que Un golpe de suerte no me tocaría? Bueno, mira, ya me has dado una coletilla. Quizás a lo mejor cuando la cantemos le diré a todo el mundo que levante sus boletos. A ver si hay.
Que te lo pasen por la chepa.
Pues mira, el día 22, que será domingo, voy a irme a comer con mis músicos y creo que nos vamos a emborrachar mucho. Porque
mucho.
Fíjate que yo soy una persona, estoy un poco mayor y ya tolero menos las resacas y tal, pues ya no estoy saliendo.
Carmen, que tenemos 32 años, por
tía,
favor.
Pero yo nací con 80, ¿me entiendes? En el alma, yo nací vieja ya.
Yo lo comparto contigo, son durísimas, son de 3 días.
A ver, yo me la banco, pero... si me la tengo que bancar, me la banco, pero intento espaciarla porque en el tiempo, porque una tiene que tirar para adelante. Pero me voy a pegar una buena juerga ahí y por toda la gira, que he sido muy sana porque he tenido muchos conciertos y me tengo que cuidar mucho la voz. Ahí me voy a quedar ronca como una hija de puta.
Pues ya está. ¿Qué mejor final que este?
Claro, tía, pues eso, sin voz. La voz la voy a dejar en la Riviera.
Eso es. Y ya está. Al día siguiente, pues nada, por señas.
Claro, ¿para qué?
Y aplaudir. Pues Carmen Boza, muchas gracias. Gracias por este último tema, Un golpe de suerte. Que vaya muy, muy bien ese concierto en la sala La Riviera el 21 de diciembre con el fin de gira de La Caja Negra. Gracias por estar por aquí.
Muchas gracias por invitarme. Un saludo.
Ya casi se ha borrado de mi mente el zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo en las caras de la gente y ya no sé quién eres tú y quién yo. A veces apareces de repente, de refilón en la conversación, y aunque quiera mantenerme indiferente, me pongo mal y me pega el bajón. Ya lo sé.